última hora en COPE.
Estar informado.
Prosigue la ronda de consultas para la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del Parlament Regional, el separatista Josep Rull, ha comenzado ya la ronda de consultas con los diferentes grupos de la Cámara. Este martes ha sido el turno de los minoritarios y hoy van a pasar por su despacho Esquerra, Junts y el PSC. El presidente del Parlament reconoce que es posible que ni Salvador Illa ni el fugado Carles Puigdemont quieran someterse todavía a un debate de investidura porque ninguno tiene apoyos suficientes, pero recuerda que el plazo para elegir al próximo presidente de Cataluña finaliza el 25 de agosto. Si nadie lo logra, tocará repetir elecciones. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa hace compilación de argumentos que aún prevén ampliar sus portavoces. El equipo presidencial se llena la boca de igualdad, equidad o eficiencia. Pilar Alegría negaba la posibilidad de un concierto catalán y limitaba sus intenciones a desarrollar el estatut, además de compensar a Cataluña por competencias adquiridas.
Es compatible una negociación de una financiación singular con la negociación multilateral de las comunidades autónomas, atendiendo, por supuesto, a esas singularidades de los territorios. Este gobierno nunca ha hablado de conciertos.
Buscó calmar a las comunidades autónomas en alerta ante la implicación gubernamental en esas negociaciones con Esquerra. Frente a las voces de alarma, Alegría emplazó al PP a plantear su propuesta.
¿Es el mismo modelo de financiación el que defiende la señora Ayuso con la señora Proens o el señor Mazón con el señor Azcón? El señor Feijóo tiene una oportunidad para trasladar cuál es la posición del Partido Popular.
El PSOE rechaza hablar de más sobre las conversaciones para investir a Salvador Illa, ya que admiten un riesgo elevado por lo que llaman presión matadora de Junts sobre Esquerra.
Los reyes Don Felipe y Doña Leticia presiden este miércoles en el Palacio Real de Madrid los actos de conmemoración de una década de reinado. Será el pistoletazo de salida para un año lleno de celebraciones, donde el acto central será la condecoración a 19 ciudadanos anónimos. Se les entregará la Orden del Mérito Civil por ser considerados ejemplos para la sociedad. Ahí estará nuestra compañera Carmen Lavallén.
El momento central de la celebración en el Palacio Real será este mediodía, la entrega de una condecoración al mérito civil a 19 españoles por su comportamiento ejemplar y un almuerzo con ellos y con los poderes del Estado. La jornada arrancará con un desfile con unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil hasta la Plaza de la Armería, donde darán el relevo a la Guardia Real. Una escena que los reyes y sus hijas verán desde uno de los balcones del palacio situado frente a la Catedral de la Almudena. El rey Felipe será el único en intervenir ante los homenajeados en un acto al que también han sido invitados los presidentes de los órganos constitucionales desde 2014. No estarán, en cambio, los reyes Juan Carlos y Sofía, como ya ocurrió en la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Y ya por la tarde, la heredera al trono y la infanta Sofía visitarán la Galería de las Colecciones Reales con un grupo de jóvenes. Es una jornada que la Casa Real busca tenga un carácter festivo y a la que seguirán otras celebraciones a lo largo del año.
Una jornada histórica, sin duda alguna. Más cosas. Vladimir Putin ha llegado a Corea del Norte en su primera visita de Estado al país en 24 años. Se va a reunir con el líder Kim Jong-un, que le ha recibido en el aeropuerto para firmar varios acuerdos, entre ellos el Tratado de Asociación Estratégica entre ambos países y un sistema comercial y de pagos recíprocos. La relación entre ambos países viene de lejos y es fluida. Se vieron en territorio ruso hace unos meses y desde entonces Corea del Norte ha transferido a Moscú miles de contenedores con armamento, con piezas de artillería y lanzadores de misiles para usar en la guerra. A cambio, Rusia asesoró al régimen norcoreano para lanzar misiles espía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues empezamos ya la jornada 2 de la Eurocopa este miércoles. Ya se han disputado los primeros partidos en todos los grupos. Abriremos hoy con el Croacia-Albania. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Otra de las favoritas, por cierto, Portugal ganó anoche, pero sufriendo y mucho, y ganó en el último suspiro.
Portugal es que no ha convencido. 2-1 ante la República Checa y gracias a un gol de Francisco Conceição en el minuto 92. Hoy será el turno de nuestros rivales, Croacia y Albania, que todavía no han ganado. Se la juegan a las 3 de la tarde en Hamburgo. Nosotros jugamos el jueves ante Italia. Una de nuestras figuras, como es Lamine Yamal, el delantero blaugrana, ha estado en el partidazo de COPE, donde ha contado la relación que hay con los jugadores del Madrid y, por cierto, ha destacado la figura de Nacho.
Nacho no lo conocía y nada, muy majo, nos cuida mucho a los jóvenes y todo muy bien. No, yo creo que se ve que nos llevamos muy bien y yo creo que al final eso es lo que hace ganar Eurocopas y títulos grandes.
De momento, España se mantiene como líder del grupo B por la diferencia de goles. Mañana se cierra la jornada del grupo A, de la anfitriona Alemania, que se enfrenta a Hungría a las 6. Y para terminar, el Escocia-Suiza a las 9. Todos estos partidos los podrás seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en Cope. Antes nos queda una hora muy interesante de radio poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Así es, muchísimas gracias Juan Andrés Ruber por actualizar la información. Nos queda una hora muy interesante de radio. Primero dar los buenos días a los ponedores, bienvenidos a los que se incorporan en esta hora ya un poco tardía del programa, pero de cualquier forma son bienvenidos. Vamos llegando al final de Poniendo las Calles y en este miércoles, que es 19 de junio de 2024, Santos Romualdo, fundador de la Camaldula y Gervasio y Protasio Mártires. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ya estamos acabando a las 6 ya, cerramos el chiringuito.
49 minutos más o menos.
Vale, perfecto. Pero cuéntanos, porque es que hasta esta hora de algo hablaremos con los ponedores. ¿Qué estamos contando, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando con ellos en Facebook?
Pues mira, en Facebook hemos hablado del, bueno, hemos hablado del temazo del control parental y hemos querido saber qué tenían prohibido nuestros ponedores cuando eran niños o adolescentes. Ir de fiesta hasta tarde, maquillarse, ver ciertas películas,
las
hacerse tatuajes.
Normales.
Bueno, sí, pues enseguida leemos esos mensajes que nos están dejando en Facebook.
Esta es solo una parte, esos mensajes que vamos a leer en Facebook y que también nos puedes dejar en el 662-942-605. Ahí nos puedes mandar una nota de voz y la vamos a escuchar. Pero esto es solo una parte. El equipo de Poniendo las Calles no para, se lo ha currado. ¿Y hoy qué le vamos a ofrecer a los ponedores hasta las 6?
Hasta las 6, en primer lugar, vamos a hablar con Mariano. Él es dueño de una cafetería del centro de Sevilla y busca camareros que tengan más de 45 años. Así que nada, enseguida sabremos el porqué de esta decisión.
Hombre, se ha convertido en noticia porque por regla general la gente cuando pasa de 45 o 50 años sí tiene muchos problemas para encontrar trabajo, porque es verdad que hay como una especie, ¿no?, de dejadez ante ante contratar a gente mayor con experiencia. Y sin embargo, Mariano ha hecho todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Lo que busca
sí
es gente que tenga más de 45 años. Absténganse, jóvenes.
Una muy buena medida la de Mariano. Y también nos va a acompañar Alfonso García, Motorman, nuestro experto en motor. Nos va a informar sobre las ciudades europeas donde se producen más robos de coches.
Perfecto. De todo esto estaremos atentos en un ratito. Recuerdo vías de participación. Teléfono gratuito del programa 900-50-60-06, también en nuestro Facebook, hoy ya sabéis, hablando de esas prohibiciones que los padres, bueno, pues nos habían marcado cuando éramos adolescentes, y el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, 5 y 8 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Say, when everything gets in the way, seems you can.
11 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ya pues en este último tramo tenemos que leer pues los mensajes que nos van llegando a nuestro Facebook contándonos esas prohibiciones que tenían en casa por parte de los padres, que es que pues son cosas normales. Sí. Es que hay que marcar a los niños y decirles esto sí, sí, esto no.
Sí, bueno, o no.
Para que
no
sepan lo que es la vida.
Pero en unas cosas sí y en otras no, quiero decir, hay necesidades y no.
A mí el que más me ha gustado ha sido Pedro Bernardo. Dice, mirad, yo de adolescente quería hacer tantas cosas que mis padres no me dejaron hacer ninguna. Ya
pues
está.
Muy bien, claro que sí. Pues mira, nos dice también Carmen Ruiz, no me dejaron ir a un concierto de Hombres G.
No.
Tenía 15 años y fue lo peor que me pudo pasar.
Claro,
así que,
menuda llorera.
Claro, y cuando tuve la oportunidad con 34 años que volvieron a mi ciudad, dije, sí o sí, ahora no me lo prohíbe nadie. Así que nada.
Ahora sí que sí. Voy
eso
a ver a los
es,
hombres.
Eso es. Allá que fue a disfrutar, Carmen. También nos escribe Vicky, nos saluda y dice, a mí me prohibían ponerme una camiseta corta que se me veía el ombligo y el límite de la llegada a casa a las 10. La camiseta me la escondía. Salía con una que les parecía bien a mis padres y en casa de mi amiga, justo lo que has contado, Bea, me hacía el cambio de camiseta.
Imagínate cómo son las cosas y cómo han cambiado los tiempos. Que mi hija, que tiene ahora 9 años, lleva sí camisetas cortas. Con vaqueros.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Pues bueno, es que es que es lo que venden. Si es que llevamos 2 o 3 años que se lleva el top crop, que se llama,
sí,
y entonces pues va con su camiseta corta.
Sí, da igual, si es que
tiene una Barbie aquí puesta, un dibujo de una Barbie.
Claro que sí, también nos escribe Rick Move, dice, películas con 2 rombos a la cama y justo después de la familia Telerín, a dormir a los 18.
¿Quiénes son la familia los Telerines?
Los Telerines era, bueno, era el aviso, ¿no? Este que...
Es que le he hecho la broma porque ha preguntado, cuando ha leído el mensaje, nos ha dicho aquí en el ratito que escuchábamos a Harry Styles, oye, perdona, pero ¿quién es la familia Telerín? Porque no tengo ni idea. Y los Telerines pues eran eso de vamos a la cama, bueno, que hay que descansar.
No sé quién lo ha dicho de los dos, como los Loonies, ¿no? Un poco.
Claro, pero esos son ya más de... Yo no he tenido a nadie que me mandara a la cama, porque los Telerines son anteriores y los Loonies yo tenía 18, 19 años y ya no me mandaban.
Los Loonies son un poco más de mi época.
Por eso yo ahí... en nuestra época eso se recuperó después, porque en los 80...
En los 80
vivimos una época muy dura. Ahí nos íbamos a la cama solos.
O solos o... Mira, te decía tu madre, a la cama y ya está.
Eso
sin muñequito ni nada.
Comenzábamos a 1:30 hablando de esto y yo he dicho, me voy a callar lo que a mí me prohibían. Había subido la foto en mi Instagram, en Beatriz Calderón Alonso, y no lo he dicho hasta ahora. A mí lo único que mi madre me prohibió, y tengo que decir que me lo argumentó,
a ver,
con lo cual me callé. Yo me pude echar mechas con 16 años. Las llevaba
buena
rubitas.
Época para las
llevaba rubitas.
Bien.
Luego me pude hacer pendientes en las orejas.
¿Cuántos tienes?
Pues tengo 6 o 7.
Seis o siete.
Pero, y yo llevaba camisetas cortas y podía llevar, bueno, no me puso ningún problema.
Ahora.
Pero yo le pedí hacerme un tatuaje. Y a mí mi madre me dijo, vamos a ver, tienes 16 años.
Claro.
Yo no te voy a dar el consentimiento para hacerte el tatuaje porque Eres muy joven para saber exactamente qué es lo que vas a querer llevar de por vida.
Muy
el
bien.
Pelo te lo puedes cambiar. Los agujeros en las orejas, con no ponerte los pendientes, tienes más que suficiente. Pero el tatuaje, luego te puedes llevar un disgusto cuando te hagas mayor. Y
es
entonces
que...
no me dejo. Y tengo que decir una cosa. Luego cumplí 18 años y no me hice el tatuaje hasta que cumplí 34, 35 años. Así de claro.
No me digas.
Sí. Y entonces he puesto la foto en Instagram porque ese fue el primero que me hice.
¿No fuiste tatuaje prematuro?
Que va. Yo con 35 años tenía. 35 pues, años o 36. El primero que me hice. Pues luego, porque al final no me apeteció y no me fui a hacer el tatuaje.
Pues,
¿qué te parece?
A mí al revés. Yo me hice uno con 18, que te lo he contado antes, y luego los tres siguientes que tengo cuatro en total, me los hice de los 18 a los 21.
De los 18 a los 21.
Y ya paré.
Y ya luego has parado. Pues
pero
yo...
es que era un poco adictivo incluso, ¿eh?
Sí.
El hacerse tatuajes.
Sí, bueno, yo me hice el primero con 35, que es la foto que he subido a Instagram, y luego ya me he hecho otros 5 a lo largo de estos 8 años. Y puede que me haga más, no lo sé, bueno. Ya veré. Pero ahora sí que reconozco que me he hecho lo que me ha dado la gana y que dudo que me arrepienta de ellos.
Ya, ¿y en su día te acuerdas qué querías hacerte?
Pues no recuerdo lo que era, porque me llevé tal disgusto,
¿no?,
de que no me dejaban, que no sé, lo he archivado.
Claro.
Lo he archivado, no sabía lo que quería hacerme. Pues mira, seguramente sería algo con una amiga a la que ya nunca más he vuelto a ver o cosas así. O sea, quiero decir, es que es normal. O sea, ahora lo pienso y digo, es normal que mi madre ahí me dijera, no te puedes hacer el tatuaje.
Yo me quería hacer algunas cosas que menos mal que no me puedo hacer.
Que menos mal, ¿no?
Ya fuera por dinero, fuera por lo que fuera, menos mal que no me lo hice en su día.
Pues es lo que hay. Léeme otro mensaje y ya nos vamos a hablar con Mariano.
Por supuestísimo, dice Ángel Luis, yo quería una bicicleta y mi padre nunca quiso comprármela, no se fiaba.
Es que bueno, las bicicletas tienen su peligro, mi hijo se rompió la tibia.
Sí.
Montando en bici.
Sí, pues nada.
Bueno, con 4 añitos es lo que hay, a veces nos accidentamos. 5:17 de la mañana, seguiremos en un ratito leyendo mensajes de los ponedores con esas prohibiciones de adolescentes, pero ahora vamos a hablar con Mariano, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. No es raro escuchar la palabra edadismo últimamente. Esto es en alusión al rechazo que generan las personas de cierta edad, a las que se arrincona en algunos sectores de la sociedad. Pues hoy traigo una noticia que justo habla de todo lo contrario. Resulta que hay un hostelero en Sevilla, Mariano, que está buscando camareros para su cafetería y los busca que tengan más de 45 años. Vamos a conocer por qué. Buenas noches, Mariano, y gracias sobre todo por atendernos a estas horas. ¿Cómo está?
Buenas noches. Pues nada, bien, gracias a Dios. Pues mira, aquí estamos terminando de trabajar ahora mismo. Hombre, porque ya sabes, la hostelería tiene tarde, pero bueno.
Bueno, lo sabemos, Mariano. Por eso le agradecemos doblemente su esfuerzo por cogernos el teléfono. Qué duro es el mundo de la hostelería. En fin, la historia es que usted está buscando personal que tenga más de 45 años.
Y aquí estamos con esta cosa que parece ser que está hecho viral y es mi necesidad, porque la hostelería que nosotros tenemos es un bar típico. La cafetería Donald lleva 51 años. Es un bar de siempre, de tradiciones, en el cual siempre tenemos las mismas tapas, una clientela del barrio, y entonces pues necesitamos un personal que esté preparado.
Uh-huh. O sea que su cafetería lleva ya 51 años dando servicio a este barrio céntrico sevillano. Cuéntanos, ¿qué tipo de cliente es el que se pasa por su local pues para tomar algo?
Bueno, normalmente son la gente de aquí del barrio, de las oficinas, porque estamos en pleno centro de Sevilla, los bancos, las notarías, y también tenemos un público de hoteles, un público de paso, ¿no? Pero claro, es un público que va buscando también los sitios típicos y tradicionales. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, para contar un poco, el problema que tengo es que necesitamos un personal que esté un poco cualificado en el aspecto, que sepa lo que es un vino blanco, las denominaciones de origen, que sepa en cada copa que hay que poner los vinos. Por ejemplo, el otro día tuve un percance, bueno, uno de los chavales que estaba trabajando, pues llegó un cliente de toda la vida y le dijo, pongo esto un vermú. Y el camarero le preguntó al cliente, bueno, ¿y eso que es un vino blanco, un vino tinto? No sabía lo que era. Entonces, pues el cliente se ve un poco como diciendo, bueno, pues esto está cambiando mucho. Y claro, nosotros para no perder ese típico sitio tradicional de toda la vida, pues pues tenemos que ir buscando un personal adecuado a nuestros clientes. Porque hoy en día la hostelería europea está llegando a todos sitios. Yo pensé que aquí a Sevilla no iba a llegar, o a Madrid a los sitios Castizo, o a San Sebastián. Y la hostelería europea ya sabemos lo que es. Tú llegas a un sitio, te ponen un QR, o bien en una tablita, o bien en un escaparate, pones el teléfono, eliges, le das a un botón, y o bien viene una persona, un chaval o una chavala, algo, el cual te da un vino blanco, o te da una cerveza, te pone una hamburguesa, o te pone un sándwich, ¿comprende? Y entonces, pues, ese es el problema que tenemos, que la hostelería europea no es la hostelería típica de Sevilla, de Madrid y de Barcelona, de San Sebastián, y todavía pues quedan muchos sitios que la hostelería moderna o las franquicias no pueden quitarnos de nuestro sitio, porque esto 50 años aquí pues nos va a costar trabajo que me echen para afuera.
Totalmente, Mariano. Entonces nos situamos en un bar de los de toda la vida, donde llega un cliente esperando un servicio pues también de toda la vida. Es decir, que el camarero le pueda enumerar la carta de comida y bebida adecuadamente. Y usted, el problema es que no encuentra gente joven que ofrezca estas cualidades.
Bueno, mira, la empresa nuestra cuenta con 19 empleados, ¿no? Lo que pasa es que se van jubilando, se van jubilando, y claro, hay que ir desgrasándolo. Y claro, pues este es el problema que tenemos, son las cuatro personas que tenemos, que nos hacen falta. Pues tenemos que ir buscando una persona que dé el perfil de este bar. Porque, por ejemplo, la gente me dice, Mariano, es que la juventud no quiere. Mire usted, aquí al lado tenemos nosotros la Escuela de Hostelería de Alabardero, que ya es una escuela con 5 años de carrera, que es una carrera. Y entonces, claro, esos chavales que llevan 5 años estudiando hostelería, cocina, administración y todo, pues cuando terminan, ¿qué es lo que van a buscar? Una estrella Michelin, un hotel de 5 estrellas, ¿por qué? Porque se han preparado en su vida y han estudiado una carrera, que ahora es la carrera de hostelería. Y entonces yo a este nivel no puedo alcanzar, porque nosotros somos de un nivel medio. Hay bares, por ejemplo, que son de barrio, y cualquier chaval se mete para poner 4 cervezas y 4 fantas y poner unas arvellanas, unas aceitunas, cualquiera sirve, pero estamos hablando en un sitio, una cafetería, restaurante como el nuestro, el Dona, que tenemos, lo mismo ponemos una gamba fresca de Huelva, cortamos jamón, ponemos caña de lomo, ensaladilla, huevo relleno, hueva aliñada, hueva con mayonesa, pudín de gamba, pudín de pimiento del piquillo, arroz, menudo, riñón, espinaca, albóndiga de ternera, yo con su tinta, lomo mechado, pechuga con bechamel. Y entonces, claro, quiere decir que todo eso, primero que lo tenemos que saber, no tenemos QR, tenemos que explicárselo, vendérselo a los clientes. Y claro, pues quiera que no, eso todo el mundo se tiene que adaptar. El problema es que sí, que un chaval joven, yo he tenido 3 meses un chaval joven, el chaval se ha adaptado estupendamente, ha aprendido mucho, pero me dice un día, Mariano, mira lo que tengo en la cartilla, 4.000 euros. Digo, vale. Dice que me voy a Ibiza porque tengo un amigo que por 280 euros compartimos habitación. Y voy a ver lo que hago, algo haré, echaré allí 4 copas 4 días y calidad de vida y a vivir. Y lo entiendo, un chaval joven, pero tienen otra forma de pensar de lo que éramos la generación nuestra, ¿no? Y este es todo el problema, pero que yo no estoy en contra ni de la gente joven, ni estoy en contra de que haya gente más moderna. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que 3 universidades italianas, llevamos 2 años que nos han elegido en Sevilla para que nuestra cafetería sea, pues, como una escuela para ellos de Erasmus. Y se vienen 3 meses, 2 meses y 1 mes. Tenemos 3 clases de cursos. Y yo estoy encantado, una persona que no ha ido al colegio en su vida, para que llegue ahora y vengan estos chavales con 3 para la cocina, 2 para la sala, 2 para la barra, y que yo personalmente los enseñe y no vea la voluntad que traen, las ganas de trabajar que traen. Son gente con 17 años. Y entonces, pues yo estoy encantado. Pero lo que pasa es que yo para mi negocio necesito una persona fija y una persona que quiera una estabilidad en su vida.
Claro, son maravillosos esos chavales de 17 años, como nos estás contando, que empiezan su carrera profesional con entusiasmo, pero claro, precisamente lo que ellos no te aportan, no tienen, es experiencia y años acumulados al otro lado de la barra. Y un camarero que ha cumplido los 40, pues sí te ofrece ese plus.
Hombre, este tipo de cosas hay que, se supone que con 45 años una persona o bien está casada, o bien está separada, o bien tiene unas responsabilidades que mes a mes necesita para poder pagar sus gastos y llevar su vida. Cuando un chaval joven, como se supone que los padres se lo hemos dado todo a los jóvenes, entonces un chaval joven no tiene que darle nada al padre, nada, al contrario. Papá, que me voy a Ibiza, papá, que esto, que dame 300, dame. Y sin embargo, si ha trabajado 3 meses y tiene 4.000 euros en la cartilla, pues el rey del bambo. Es que es otra cultura, es otra vida y son momentos de la gente joven.
Así es. Mariano, vamos a echar la vista atrás. Cuando usted comenzó en esto, ¿cómo era la selección de personal para trabajar en la hostelería?
Mira, yo estaba trabajando en cama. Mi padre tenía dos negocios en cama, dos bares, Los Faroles y El Mono. Pero yo con 17 años tenía un vecino, una motillo, y vine a Sevilla a dar un paseo. Y pasé por la puerta del Dona, de la cafetería Dona, y entonces yo vi que era de las cafeterías más bonitas y más modernas que yo había visto en mi vida. Claro, tenía 17 años y era otro, te hablo del año 76. Y cuando pasé por la puerta, pues me paré y dije, ¿usted sabe si hace falta alguien para trabajar? Y me dice la persona que estaba en la puerta, que era Manuel Ávila Romero, era el dueño. ¿Usted trae la ropa? Digo yo, no, pero ¿cuánto tarda usted? Digo, yo media hora ni a mi casa ni. Fui a mi casa, me vestí de camarero y aquí llevo por 51 años. Era otra forma, todo el mundo quería trabajar y todo el mundo quería prosperar. Si tú estabas en un bar de un barrio, quería irte a un restaurante a La Raza o a la Isla o irte a un hotel. La idea mía era de haberme ido a un hotel a Canarias o algo, pero como siempre aquí nos pagaron bien y vivíamos bien. Y teníamos otras ideas, que era comprarnos un piso, comprarnos un coche, comprarnos un apartamento en la playa. Era otra forma de pensar. Ahora, cualquier chaval que te precie, pues ni te puede comprar coche, ni te puede comprar apartamento en la playa, ni te puede comprar piso. No puede ni alquilar. Porque esto ha cambiado tanto que sí, que ahora dice que se vive mejor, pero bueno. Habría que pensar que es lo que era antes.
Me lo estás contando, Mariano, y te estoy imaginando corriendo a por el uniforme para optar a ese puesto. Es que cuando se trabaja de cara al público, la apariencia es muy importante, ¿verdad?
Claro. Es que, por ejemplo, yo te puedo decir que como esto ha sido viral, a mí no me había pasado esto en la vida. Yo llegué el viernes de viaje por la mañana y yo tenía 50 personas en la puerta del bar esperando. Claro, hay que hacer una criba porque de los 50... como eran todos mayores de 45, algunos eran indigentes, otros los veía que venían con un olor a vino estupendo, otros los veía que venían como drogados, otros no tenían, por ejemplo, lo mejor físicamente vestido, que no lo veía tú como para ponerlo en un puesto de trabajo donde se manipulan alimentos. Pero bueno, ya por ejemplo empezamos con dos personas, ayer, y mañana empezamos otros dos más, cuatro, y tenemos ahí una reserva de 8 o 10 personas que yo creo que pueden adaptarse a mi negocio. ¿Dónde estaban antes? Pues no sé, porque yo siempre que viene alguien con 45, 50 años, me enseña un currículo que ha trabajado en 7 o 8 sitios de Sevilla, muy bueno, que yo los conozco, yo siempre le pregunto, ¿y cómo es que estás parado? Si yo estoy, o todo el mundo estamos locos buscando profesionales, ¿comprende? Pues ahí está la cosa, Esto ahora también, como ha salido en todos los medios, pues a lo mejor la persona que está en su casa, la mujer o el marido, pues lo empuja, oye, ve a buscar trabajo, que tú tienes 45 años, mira, están viviendo personas de 45 años. Esto también yo creo que ha animado a la gente a moverse, ¿no? Que yo creo que más empresas deberían de seguir este ejemplo para que las personas de esta edad se muevan. Yo no voy a decir que el gobierno dé una subvención por colocar uno de 45, pero bueno, Que se muevan estas personas que no pueden estar a la espera de darle la ayuda de los 50, la ayuda de los 45, la ayuda... No, mire usted está todavía para ganar 1.700 euros al mes. Váyase usted a trabajar porque además una persona trabajando se realiza como persona, conoce gente, ve gente, ¿me entiende? Es que cada uno tiene una forma de pensar. Lo que sí es muy bien y doy gracias a todos los medios que estabais preocupados de esto, porque para mí ha sido un éxito.
Un éxito para usted, pero también un éxito para todas aquellas personas que tienen más de 45 años, que ven por primera vez que, como la edad, no es un impedimento al buscar trabajo. Así que vaya aliciente para este grupo de gente que se premia la experiencia, la formación. Total, ¿cómo va esa búsqueda hasta ahora?
Estupenda, estupenda. Ya te digo, dos empezaron ayer. Hoy acabo de darle al gestor los carnet de identidad de otros dos que empiezan mañana. Y tengo una lista de personas que he seleccionado, de las 70, 80 o 100 personas que han venido, pues tengo una lista de 8 o 10 personas que se pueden aprovechar todavía también. Hay otros que no tienen solución, ¿no? Pero bueno, Lo demás, pues vamos muy bien, gracias a todo lo que había hecho en los medios.
Bueno, nos encontramos prácticamente a las puertas del verano. El día 21 comienza de forma oficial la estación. Con ese movimiento que se genera de turistas, ¿cómo se presenta la temporada?
Bueno, Sevilla es una ciudad... yo llevo en la hostelería por 51 años. Entonces, Sevilla ya no es ni verano, ni invierno, ni feria, ni Semana Santa. Sevilla es una ciudad que ahora mismo está de moda, como puede estar París, Venecia, a Roma, y entonces tenemos público todo el año. No es normal que en una fecha de julio o de agosto que tengan los hoteles un 70% con la calor que hace en Sevilla. ¿Comprende? Y entonces, pues, lo bueno que tiene Sevilla ahora mismo es que estamos de moda, y entonces, pues, ni París, ni Londres, ni Venecia, ni ninguna ciudad del mundo es como Sevilla. Y aquí estamos esperando que venga todo el mundo y a ver si esto que me habéis hecho todos los medios me sirve a mí. Y yo lo que quiero es que tomen ejemplo las demás empresas, que busquen personas con 45 años, con 50. No se puede dejar a una persona con 50 años ahí un poco abandonada y darle una miseria de 400 euros de una ayuda. Esas personas hay que sacarle fruto. Hay personas que con 50 años no pueden trabajar porque están hechos polvo, pero hay personas con 70 años que están pues, estupendamente, y además pues disfrutan trabajando y le sacan a la vida alicientes, que es lo que va a hacer una persona con 56 años. Meterse a jugar a la petanca otro día tomando vinito con los amigos, no. Es que yo creo que la edad de una persona para trabajar no era como la mía, que era a los 13 años, pero... Tampoco puedes jubilarte una persona a los 56 o prejubilarla a los 70.
¿Qué razón tiene Mariano? ¿Y a todo esto cómo llegó a hacerse viral de esta manera?
Pues mire, es muy fácil. Yo este anuncio que se puso, que lo pongo yo llevo 6 años poniéndolo. Pero yo creo que fue gracias a un periodista del ABC, del periódico ABC, iba yo de viaje y me llamó. Y entonces me preguntó por qué había puesto yo ese anuncio. Yo luego le comenté al hombre, como iba conduciendo, llevaba el luto, pues se lo conté todo. Y este hombre, pues, lo publicó en el ABC, y yo creo que eso fue lo que se movió para hacerse viral, porque yo ese anuncio lo he puesto durante 5 o 6 años y nadie ha venido.
Nos encanta, Mariano, esa fuerza que tienes, esa visión tan real y práctica del mundo laboral. Y una duda tengo, ¿buscas camareros y camareras indistintamente?
Yo busco camarero, camarera y cocineros. Ahora me hacía falta un cocinero, que también lo he dicho, y también han aparecido 6 o 7, y vamos a hacer algunas pruebas. Yo, me da igual que sea camarera, que sea camarero, que sea... No, ahí el censo nos da igual, porque además tenemos camareras en el bar que son estupendas.
Los vecinos de los locales cercanos le han preguntado sobre esto, porque a lo mejor ha encendido usted una mecha interesante en el ámbito laboral.
Hombre, a mí me gustaría que eso fuera lo que usted está diciendo, que fuera una mesa para una bomba, para darle vida a esas personas de mayores de 45 años, 50, y que se den cuenta esas personas que están ahí un poco marginadas, de que de eso nada, que tienen mucha vida por recorrer y laboral. Pero claro, como aquí venga una ayuda, usted por no trabajar, toma, usted pues, en vez de darle los 500 euros a él, se lo da usted a la empresa, que te ahorre los seguros, cualquier cosa, para que le den vida a estas personas y que tengan un buen sueldo digno, un sueldo digno, y que trabajen, porque, hombre, una persona, ya lo volvemos a decir, con 55 años está en la flor de la vida.
Aquí tomamos nota de eso, Mariano. Una persona con 55 años está en la flor de la vida. Seguro que muchos de nuestros ponedores están totalmente de acuerdo. Le voy a pedir una última cosa que me ha encantado cuando nos ha enumerado algunos de los platos que ofrecen en su cafetería. Por favor, Mariano, díganos, ¿qué nos podemos tomar si nos acercamos a su local?
Vamos a ver, pues podemos empezar por la ensaladilla, huevo relleno, hueva aliñada, hueva con mayonesa, pudín de gamba, pudín de pepito, del piquillo, atún, brazo sanluqueño, mero empanado, pechuga con bechamel, flamenquín, tenemos carne con tomate, tenemos una tapita de albóndiga de ternera, albóndiga de choco, espinaca con garbanzo, atún con tomate, tenemos también choco con su tinta, tenemos lomo mechado, tenemos lomo de lubina a la bilbaína, boquerones en vinagre, tenemos también una tapita de choco a la riojana. En el plato del día hoy hemos hecho las patatas con choco, también tenemos unas gambitas, tenemos unos langostinos, tenemos cigalas, jamón, queso, caña de lomo y muchas cosas más, y de pescado, lenguado, lubina dorada, rodaballo, pez de espada, pescado frito variado, de todo tenemos.
qué ganas de ir al bar, Mariano. Esto nunca podría haberlo sustituido un código QR. Gracias por ponernos los dientes largos y también por haber extendido su jornada y habernos atendido a estas horas. Que le vaya bien. Espero que ya en unos días tenga su plantilla al completo.
Pues nada, yo creo que sí, porque esto va viento en popa. Y muchas gracias por acordarte de nosotros y nada, aquí nos queda a su disposición y a ver si somos capaces entre todos de colocar a esa parte de la sociedad que anda por ahí un poquito en el limbo.
A ver si es verdad. Así llegamos a las 5:35 de la mañana. Gracias, Mariano. Nosotros seguimos poniendo las calles. Anima, no me digas que no, para esta hora, 5:37 de la mañana. Estamos ahora mismo todos los ponedores despiertos, en alerta.
Sí, la verdad que sí, más el título, me ha encantado, La fuerza del engaño.
La fuerza del engaño.
Sí, sí, la habéis escuchado antes, ¿no?
Marcela Moreno, yo un poquito.
Sí.
La he hasta bailado.
La has bailado y todo. Yo la he bailado ahora.
Oye, leyendo mensajes de los ponedores en Facebook, contándonos sus prohibiciones, Rita, que dice, pues a mí me gustaba ver las películas en la televisión por la noche, pero no había manera. En el momento que salían los dos rombos, a la cama sin rechistar y punto. Nos escribe desde Valladolid y nos pregunta si la madre de Carlos está mejor. Sí, está mucho mejor, Rita, así que todo perfecto.
Pues también nos escribe Orlando, dice, muy buenas ponedores, no me dejaron comprar una bicicleta ni una moto, me la compré yo por mi cuenta a los 18, mayor. Eso es, claro. Claro que sí, José también, a mí me prohibían llegar más tarde de la hora, luego me tocaba regañina.
Claro, bueno, eso es lo que tenía cuando te prohíben llegar tarde y tú llegas tarde, pues es lo que hay. 662-942-605, tenemos ahí también una nota de voz.
Enhorabuena, ponedores, por vuestro programa y espero que la madre del pulpo esté ya recuperada. Yo lo que no me dejaban cuando era joven era ponerme minifalda. Mi madre un día salimos a comprar algo y vio que llevaba una minifalda y me dijo que conmigo con esas fachas que no iba. Y luego quiero dar las gracias a una señora inglesa que se llama Lisa, que ayer en la cala de Mijas me pagó el taxi hasta el hotel porque me caí y me hizo una brecha y tengo toda la cara muy morada y la señora tuvo esa deferencia. Enhorabuena y que sigáis con vuestro programa, que es estupendo.
Bueno, pues lo primero, esperamos que estés mejor de mucho esa caída. Muchísimo ánimo. La madre de pulpo está mucho mejor, o sea que sin problema la operación salió perfecta. Y claro, lo de la minifalda es que tuvo una época que era muy, muy, muy atrevido ser una chica yeye. Mucho cuidadito.
Ahora ya no tanto.
Claro, nos quejamos. Ya. Pero hubo años duros. 5:39 de la mañana. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer lo que están haciendo los ponedores mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Mira tú que Cristian nos da los buenos días y hace algo muy peculiar. Sector 6, planta de bioquímicos y potenciador e investigador del desarrollo del ajo negro de las Pedroñeras. Aquí me tenéis poniendo las calles.
No puede ser más concreto. Antonio de Toledo, trabajo en una fábrica de cerámica y me hacéis muchísima compañía en el turno de noche. Soy ponedor.
Hola, Bea. Buenas noches. Somos ponedores.
Oye, chulo, mano hermana de los molares, ¡vamos! ¡Pólvora!
¡Sevilla, pólvora!
¡Papá!
¡Qué mensaje tan coral! Pues ¿verdad? De un momento que ya no entendíamos nada. Un beso a todos los que ibais, que no sé si erais 200 o 300. Luego, Jaime, muy buenos días, Bea, Pulpo, Manu. Yo soy distribuidor de alimentos y hostelería. Me encanta trabajar mientras que os estoy escuchando.
Marta, desde Tenerife, trabajo en la recepción de un hotel. Me parto con vosotros y las noches, gracias a ellos, se me pasan volando.
Hola, buenos días. Soy Ramón de A Coruña. Me dedico al transporte y soy ponedor.
Muchas gracias, Manuel Jesús también, charolista. Dice concretamente barnizador de muebles, puertas y todo lo que está relacionado con la madera. Ahora también alicatador y me dedico, bueno, a la albañilería en general. Estamos con una obra y por eso nos toca trabajar de noche y aquí estamos, escuchándoos.
Muy bien, Víctor, desde su VTC, estoy de noche, nos cuenta, por las calles de Valladolid. Ah, y se me olvidaba, me llamo Carlos, como Carlos Moreno el Pulpo, y dice que es ponedor.
Buenos días, equipazo de COPE, poniendo las calles. Oye, soy Carlos, el boxer de Valdemoro, y os llamo desde el camión de Acotral, repartiendo para los Mercadona. Venga, un saludito, y soy ponedor.
Muchísimas gracias a todos estos ponedores que nos habéis dejado vuestras rondas en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Mañana sonarán las que hoy no hayan tenido tiempo. Durante la semana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues detener la máquina del tiempo en canciones del grupo ABBA. Hoy nos vamos a ir hasta el año 1980, cuando sonaba esta canción que vamos a poner ahora en Poniendo las Calles. Tengo que decir que es un tema que ha contado con muchas versiones, por ejemplo, la de Meryl Streep en la película Mamma Mía. La canción está inspirada en el divorcio de Björn y Agneta, que ocurrió justo el año anterior. Hoy la disfrutamos aquí en el programa.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it makes sense, it feels the same when she calls your name.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De la mañana, sintonía que indica que llega el tiempo dedicado al mundo del motor en Poniendo las Calles. Y para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Las principales capitales españolas recaudaron este año casi 400 millones de euros, es decir, casi un 4% más que el año pasado. Y si sumamos el importe del impuesto de circulación, la cifra se duplica.
Así es, y esto lo recoge el segundo estudio de devueltas sobre ayuntamientos y recaudación por multas. En total, Bea, son casi 800 millones de euros el impuesto de circulación, si sumamos el impuesto de circulación. Y si la capital de España recauda 3,5 veces más que Barcelona, lo que, es la segunda, la ciudad condal que más ingresa por multas. Es decir, que cada vehículo pagará en Madrid este año un promedio de 107 euros por multas. Pero si lo hacemos por censo de población, Palma de Mallorca es la que más multas pone, sobrepasando, a Barcelona y Madrid, y después se sitúan Bilbao y Sevilla. Por último, entre multas e impuesto de circulación, cada habitante de las 10 primeras ciudades de España pagaremos de promedio este año casi 84 euros al ayuntamiento.
Bueno, buen dato. El gobierno ha eliminado uno de los peajes más baratos y rentables de España. Estamos hablando de la autopista del Mediterráneo, de la autopista de peaje AP7.
Así es. Y continuando con su hoja de ruta, el gobierno, tras eliminar 470 kilómetros en 2021, todos ellos en Cataluña, ahora el ministro de Transportes quiere que la circunvalación de Alicante sea gratuita este verano, con el objetivo de reducir el tráfico de la autovía A70, que cada vez está más saturada por la presencia de esos vehículos que huyen de las carreteras de pago, en concreto y muy en particular los camiones, así como el aumento de accidentes. Pero, por su parte, la Diputación de Málaga ha criticado esta medida por ser discriminatoria y dice que el tramo que une Málaga con Guadiaro de 114 kilómetros tiene un precio de peaje de 18,15 céntimos de euro, y argumenta que su tramo de peaje también provoca la congestión de carreteras alternativas.
Bueno, atención ahora, porque esto interesa seguro a los ponedores. Si vas de vacaciones por Europa, estos son los 5 países donde se roban más coches. Cuéntanos.
Os cuento además un dato curioso. En los últimos años en Europa fueron robados más de 1,5 millones de vehículos, de los cuales 600.000 fueron recuperados. Y ya en el último año se ha registrado un aumento del 7% en toda Europa. Y estos son los 5 países donde más coches se sustraen. Pues bien, Italia es donde más, casi 132.000 coches sustraídos, donde el más robado es el Fiat Panda, y en las regiones preferidas de Campania, Lazio y la Apulia. En segundo lugar se sitúa Francia, con casi 71.000 coches robados, con el Clio y Megane al frente de los más sustraídos, y París, Saint-Denis y Sena como las zonas donde más robos se producen. En tercer lugar, Reino Unido, con 64.000, y con el Fiesta y Focus como preferidos por los ladrones. En cuarto lugar, España, con casi 31.000 robos anuales de coches, donde los más buscados son Ibiza, Golf y León. Mientras que en el ranking de ciudades más con más robos, me refiero a las españolas, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona y Sevilla. Y en cuanto al último país de los 5 donde más, 5 países europeos con más robos de automóviles, se sitúa Alemania, con una cifra parecida a la de España. Los más robados son modelos como el Jeep Grand Cherokee, el Kia Stinger y el Range Rover. En cuanto a ciudades donde más robos se producen, son Berlín, Hamburgo y Brandenburgo.
Vamos ahora a Bélgica, donde abre el centro de recarga para camiones eléctricos pesados más grande de toda Europa. ¿Dónde está ubicado?
Pues nada más y nada menos que en el puerto de Amberes, Brujas, uno de los más importantes en el comercio mundial. Se convierte en un nudo clave de Milens, empresa que ha puesto en marcha, situada en el corredor del Rin Alpino, una de las rutas de carga más transitadas de Europa, con el objetivo, lógicamente, de acelerar la transición hacia los camiones pesados eléctricos. Esta red de carga pública es la primera a gran escala en el viejo continente. Está situada en el aparcamiento de camiones que tenéis, con 10 cargadores de sistema de carga combinada, con 20 bahías con hasta 400 kilovatios de potencia cada una, aunque el grupo Milens planea un sistema de carga de megavatios. Por contra, decir que el parque de camiones pesados eléctricos en Europa solo supone el 1% del total de la flota europea, con Alemania y Francia, que cuenta con el 30% del total.
Y un informe realizado por la Comisión Europea revela que el consumo real de un coche es superior al oficial homologado. ¿Cuánto más es el consumo de un vehículo?
Pues según ese primer informe de la Comisión Europea sobre el control de las emisiones de CO2 de los vehículos en el mundo real que fueron matriculados en 2021, es decir, en consumo real diario, ese consumo real de combustible es una quinta parte más, es decir, supone un 20% más, un 20% superior a los datos oficiales homologados por los fabricantes. Los datos se han recogido a través de las ITVs europeas y además es mayor en el caso de los gasolina, un 23%, y menor en el caso de los diésel, en torno al 18%. Por su parte, los híbridos enchufables, sus emisiones reales fueron de media 3,5 veces superiores a las oficiales homologadas WLTP, porque no recargan habitualmente. Y por último, el informe destaca la amplia diferencia en el caso de los vehículos más pesados, como los super todo camino y los coches de lujo.
Y por último, si eres amante de los automóviles y aficionado al cine, sale a subasta uno de los coches más icónicos de la historia del cine, el de Bond, James Bond.
Si hablamos del Martin, Aston Martin DB5 de 1964, un modelo que es protagonista en varias películas de la saga James Bond, como Goldfinger, Thunderball, Skyfall o Spectre, junto al icónico y famoso espía británico. Este ejemplar, que sale a subasta a través de Anglia Car, ha contado con 6 propietarios. En 60 años, tan solo tiene un kilometraje de 7.732 kilómetros y se espera alcance en esa subasta el 500.000 de euros. Decir, por otro lado, que hace un año, tan solo un año, un DB5 original conducido por Pierce Brosnan, el actor británico, en la escena inicial que conducía, en la escena inicial del Golden Age, se vendió por la cifra de 2,2 millones de euros.
Tomamos nota de todo lo que nos has contado, Alfonso. Gracias. Es momento ya de despedirte. ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias, Alfonso. Nosotros también nos vamos, como siempre, dejando las calles puestas a las 5:53 de la mañana. Eso sí, recuerda que este jueves regresaremos, estaremos por aquí sobre la 1:30 de la madrugada, más o menos, así que no faltes a la cita, quédate con nosotros y acompáñanos. Ahora te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz miércoles.
Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada. Pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. Que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando. En el
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos como corren con tierra en los tobillos, corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto, de baloncesto.
Esto de la... Bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta Eurocopa itinerante.
¿No te gustó? Pues a mí me encantó. Mí me gustó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El Tribunal Constitucional ha avalado la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres. La mayoría supuestamente progresista del tribunal presidido por Conde Pumpido avala de esta manera un absoluto disparate jurídico. Hoy, en España, los padres tienen que dar permiso a su hija de 16 años para ir de excursión con el colegio, pero su hija puede abortar sin el permiso de esos padres. Esta cuestión del permiso paterno es reveladora de un intento suicida de debilitar el lugar de la familia en nuestra sociedad. Pero no es el fondo de lo que está en juego en el caso del aborto. El asunto sustancial sigue siendo si tenemos derecho a eliminar a un ser humano inocente que está en el vientre de su madre. Por otra parte, la sentencia de ayer es un nuevo episodio en la triste historia de dilación y negación del derecho fundamental a la vida que el alto tribunal ha protagonizado durante las últimas décadas. En la práctica, tampoco el desafío es nuevo. Con una creciente aceptación social del aborto, con una creciente pérdida de conciencia sobre el valor y el significado de la vida humana, y con una legislación que renuncia a defender lo que la propia Constitución consideraba en su literalidad como un bien a tutelar, cada vez es mayor el desafío de promover la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Es tiempo de testimoniar con coraje y humildad que la vida humana es siempre un bien y que defenderla es el principio de toda civilización. Por mucho que lo avale el más alto tribunal en nuestro ordenamiento jurídico, el aborto ni es un bien ni es un derecho.
Yeah.
con Herrera.